Hoy tenemos en vuestro programa Entre Cantares y Coplas a un testigo de excepción de la canción española. A un hombre que se subió a los escenarios por primera vez cuando solo tenía 5 años. Un hombre que a día de hoy ha grabado 26 discos y que ha actuado en compañía de su mujer junto a los grandes de la canción española. Hablamos de Perrita de Huelva, Juanito Valderrama y Dolores Abril, Antonio Molina y una larga lista de artistas. Él formaba un dúo junto a su mujer María, denominado Juan y Marían, los africanos. Hoy tenemos el gran honor de tener al otro lado del teléfono nada más y a nada menos que a Juan Soler, el africano. Antes de nada, escuchamos el tema Porque te perdí, primer tema de su CD Recordándote, CD dedicado a su fallecida mujer.
Que fueron como el aire que me hacían morir. ¿Dónde está tu boca que al besarme me juraba que serías para mí? ¿Dónde está aquel tiempo? Ay, ¿qué fue de mi vida? Si tu amor era mentira, porque yo me lo creí. ¿Y por qué me enamoré? ¿Y por qué te lo di todo si era falso tu querer? Mi ilusión se besó y en los mares del olvido naufragó mi corazón. ¿Qué fue de aquel amor? Encendiste con tus besos una vela de pasión. Y después la soledad, la ceniza del recuerdo no se acaban de apagar. Ay, ¿por qué te perdí? ¿Qué va a ser de mí? No quiero la vida si no es para ti. No sabe dónde va, solo recordando, y al mirar otras parejas me dan ganas de llorar. Solo y sin tu beso, ay, se pasa mi vida. Sin querer estoy muriendo, sin saber lo que es vivir. ¿Y por qué me enamoré? Mi ilusión se besó y en los mares del olvido naufragó mi corazón. ¿Qué fue de aquel amor? Encendiste con tu beso una vela de pasión y después la soledad, la ceniza del recuerdo no se acaban de apagar. Ay, ¿por qué te perdí? ¿Qué va a ser de mí? No quiero la vida sino
Buenos días, Juan.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis por ahí? ¿Bien?
Muy bien. Encantados de compartir contigo y con todos los oyentes esta mañana de radio.
Estupendo. El gusto es mío siempre de de saber que hay personas como tú y como otros compañeros que les gusta tanto la copla y que y gracias a vosotros pues tenemos esa forma de expresarnos, que es cantando.
Por supuesto que sí. Yo, Juan, me siento obligado, para hacer una entrevista justa, comenzar por tu infancia. Comenzar por aquel momento en el que eras un chiquillo que correteabas por Melilla y ya con 5 años, como antes indicaba, te subías a un escenario. Juan, ¿quién influyó para que te iniciaras en el mundo artístico? ¿Cuál era el ambiente que te rodeaba? ¿Influyó tu familia?
Bueno, influía mi padre, que mi padre cantaba. Mi padre, o sea, sin ser profesional, porque mi padre era militar, pero era un hombre que siempre le gustaba cantar, que yo cuando se reunía con los amigos en bares como había antes, en una taberna, se ponían allí a cantar y todo eso parece que no, pero me influenció. Claro, tienes que nacer también con ese don que Dios te da, y siempre iba por allí, y como era un pillín entonces de pequeño me iba y estaba con ellos, y digo, oye, está tu niño, venga, que empieza a cantar tu niño. Uno me llevaba 2 pesetas, el otro 3, y ya tenía yo para
tus cosas
por allí. Y así empecé, y bueno, escuchando a uno, escuchando a otro, y es como se empieza y como te lleva ese gusanillo que es tan importante para que tú sigas. Entonces me gustó, claro, y seguí hasta el día de hoy.
Ya en tus inicios, la radio la llevas muy dentro. Estuviste en tu infancia participando en concursos que la radio promocionaba en aquellos entonces.
Sí, sí, la radio era un medio muy importante.
Hablamos.
Había muchos artistas noveles.
Claro, hablamos de la emisora Radio Juventud de Melilla.
Sí, sí, J21, me acuerdo perfectamente.
Sí, también, que pertenecía a la cadena SER en aquellos entonces, no sé la actualidad. Y concretamente, en esta última, en EAJ21, había un programa llamado Cada calle tiene su artista.
Sí, cada calle sí tiene o presenta a su artista, algo así era, sí. Ajá. Entonces cantábamos por teléfono, entonces, y duraba bastante, porque era unos 5 o 6 meses.
Ajá.
Entonces cada todos los barrios, cada calle tenía alguien que cantara, o bueno, el que bailaba, ¿no? Porque ahí no se podía saber. Era todo el que tenía ese gusano, ese arte de lo que está el mundo de la farándula. Pues luego te llamaban, se eliminaban unos, se eliminaban otros, hasta que quedaba al final, y al final se hacía en uno de los teatros de Melilla.
Uh-huh.
Y así era el concurso. Yo tuve la suerte de las 2 ediciones que hicieron, me las llevé.
Curiosamente,
el premio.
Curiosamente, Juan, 2 ediciones cuando tenías 11 y 12 años.
Sí, eso tenía yo, 11, sí, 11 o 12 años.
¿Supusieron para ti esos momentos una confirmación de que ibas a ser artista o ya te sentías como tal?
Bueno, es que yo con esa edad no tienes percepción de que te solamente sabes que te gusta y que lo que te gusta es cantar, pero no tienes esa percepción de decir, oye, esto es una cosa que es muy pasivo, muy importante para mí. Luego ya con los años, pues tú sí dices, oye, pues Juan, pues esto te ha servido para algo, porque estas cosas siempre sirven para algo y para hacerte de una personalidad lo que siempre yo he querido. Yo para mí, lo más importante de un artista es crearte tu personalidad, porque todos empezamos como empezamos todos, imitando a uno, imitando a otro, que es lo suyo, porque no hay otra cosa. Luego ya tú te creas tu forma de cantar, que es lo más, yo creo que es lo más importante. Porque un artista puede saber que puedes cantar, gustar más o menos, ¿sabes? Pero pues, saber que este artista es tal y este es cual. Siempre crear, que es nuestra obligación. Y es lo que pretendí. Eso sí lo tenía yo muy... Aunque sea desde pequeño, lo tenía yo muy en cuenta eso, ¿sabes?
A todo esto, ganaste las 2 ediciones y ganaste por año 3.000 pesetas. O sea, en total, 6.000 pesetas en total.
Estoy más contento en mi casa.
¿En qué las gastaste? Porque en aquella época, 6.000 pesetas estaba muy bien.
Pues sí, era... ¿Qué año era? Pues sería el... Yo nací en el 48... Pues yo tenía 11 años, pues sería en el 59 o 60 sería.
Ajá.
¿Sabes?
Pues era motivo para estar contento.
Sí, claro, hombre, contento. Para ese momento era un crío y lo que hacía es jugar.
Claro, claro. De todas formas, Juan, lo más importante de aquellos años no fueron las 6.000 pesetas. Ni siquiera fue que ganaras aquellos 2 años consecutivos. Lo más importante fue que conociste a quien sería tu compañera y pareja artística, María.
Sí.
¿Cómo os conocisteis? ¿Cómo fue la primera gira que hiciste con ella?
Pues nos conocimos eso de... lo que te dije, lo que te he dicho antes, de cantar por la radio, escucharnos, luego vernos en el teatro, donde hacíamos las audiciones allí, y entonces allí nos conocimos, y allí cuando éramos unos críos ya nos enamoramos, y hasta el día de hoy. Adiós, por suerte, para nosotros ha sido de querernos mucho y estar por estos mundos de Dios, pero la fatalidad fue que se me fue hace 2 años, eso, por la fatalidad de la vida, que es así. Pero vamos, bueno, siempre juntos para todos, y cada vez más enamorados, pero bueno, ¿qué quieres que te diga?
Pero lo más importante es que tuviste siempre a tu lado una persona que además compartías con ella oficio,
sí,
y que estuvisteis, bueno, pues juntos hasta el último momento. Eres una persona muy afortunada en ese sentido.
Sí, soy afortunado, sí, te digo la verdad, soy muy afortunado, porque en este oficio también, pues, tener la persona que le guste también lo que a ti te gusta, pues, es una ayuda muy grande, lo mismo para ella que para mí o para cualquier persona que se dedica a esto, cualquier compañero. Tener al compañero, a la compañera que se dedique al teatro es muy importante, porque tiene más relación y comprende más las cosas. Es muy, interesante y muy comprensivo eso.
Escuchamos ahora el tercer tema, que lleva por título Princesa Mora, también de su CD Recordándote.
Enamorado de tus ojos, de tu boca y de tu pelo, de tu boca y de tu pelo. Enamorado de tus ojos, de tu boca y de tu pelo. Enamorado de tus ojos, de tu boca y de tu pelo. De tu boca y de tu pelo, de tu forma de querer y de tus besos de caramelo. De tu forma de querer y de tus besos de caramelo. Princesa Mora, porque tú eres para mí, Princesa Mora, en tu palacio de cristal. Si tú me pides la luna tú la tendrás. Más que busco tu amor, no consigo enamorarte. No consigo enamorarte. Por más que busco tu amor, no consigo enamorarte. Por más que busco tu amor, no consigo enamorarte. No consigo enamorarte, ni que tus ojos me miren, ni al mirarme que me hablen. Ni que tus ojos me miren, ni al mirarme que me hablen. Princesa Mora, porque tú eres para mí, Princesa Mora, y en tu palacio de cristal, si tú me pides la luna tú la tendrás. Prisionero de tu amor, entre tus brazos cautivos. Entre tus brazos cautivos, prisionero de tu amor, entre tus brazos cautivos. Prisionero de tu amor, entre tus brazos cautivos. Entre tus brazos cautivos, recordando los momentos que juntos los dos vivimos. Recordando los momentos que juntos los dos vivimos. Princesa Mora, porque tú eres para mí, Princesa Mora, en tu palacio de cristal. Si tú me pides la luna tú la tendrás. Que busco tu amor, no consigo enamorarte. No consigo enamorarte, por más que busco tu amor. No consigo enamorarte, por más que busco tu amor. No consigo enamorarte. No consigo enamorarte, ni que tus ojos me miren y al mirarme que me hablen. Ni que tus ojos me miren y al mirarme que me hablen. Princesa mora, porque tú eres para mí. Princesa mora, en tu palacio de cristal, si tú me pides la luna tú la tendrás.
Ya a los 16 años os fuisteis a Málaga y os sacasteis el carnet artístico, sí, ni más ni menos.
Antes tienes que tener un carnet artístico.
Exacto. ¿En qué consistía aquella prueba para obtenerlo? ¿Cómo era ese trámite?
Pues mira, había en Málaga un teatro en la misma Alameda de Málaga que se llamaba el Teatro Ara.
Ajá.
Entonces pues, nos gustaba tanto, claro, que decidimos irnos, porque si tenías que salir por ahí porque le gustaba a alguien cantando o cualquier cosa, y todo lo que significa esto, pues digo, vamos a sacarnos el carnet. Y entonces fue curioso, porque al sacarnos el carnet, nada más empezar a cantar al minuto por ahí, nos dijo el jurado, que mira, ya no cantáis más. Y digo a mi mujer Mari, me parece que aquí no han dicho que no vale para esto. Y era todo lo contrario. ¿Sabes? Era todo lo contrario. Ajá. Cuando había tanta gente para sacarse el carnet, que nada más que nos vieron cantar, dice, bueno, a vosotros ya se os da el carnet. Pues de principio muy nervioso, me digo, pues si no hemos terminado la canción, han dicho que nos vayamos. Tan mal lo estamos haciendo.
Bueno, toda vez que ha pasado el tiempo, ¿consideras que aquello estaba justificado?
Pues sí, todo es justificable. En este de bonito arte y además difícil, todo es justificable, porque te digo, una edad también que está gustando lo que haces, y es así. Además, cuando pasó esto del carnet artístico, a los pocos meses empezó la Feria de Málaga y nos contrataron en una caseta que hacía en Málaga la policía municipal, que uh-huh. se llamaba Café de Chinitas,
uh-huh.
y nos contrataron para los 8 o 9 días de feria que duró. Que duró los 8 o 9 días que duró la feria, y de ahí es cuando empezamos, porque ahí luego, estando trabajando en esta feria, uh-huh. se presentó el dueño de... Estaba trabajando allí el teatro chino, el famoso teatro chino de Manolita Chen.
Uh-huh.
Entonces, pues nos vio, y tenía este señor, ese tiene una anécdota muy, muy curiosa, porque el señor Chen, que era el marido de Manolita Chen, tenía esta enfermedad de sueño, que se queda dormido en el teatro, donde pide, en un momento dado se queda dormido y...
Sí.
Y entonces estaba un representante que había con nosotros, que se puso en la sala para vernos, y se quedó dormido. Y le dijo, señor Chen, ¿pero cómo usted lo puede contratar sin saber, si no lo ha visto? Se pone, yo escuchar, y gustar mucho, y entonces yo contrato para mi teatro. Tiene gracia el hombre, gracioso a su forma, y así empezamos, y entonces nos contrató para 2 años, y estuvimos pues dando vueltas por toda la feria de España. Entonces, en esa compañía iba también Fernando Esteso, que estaba un par de años antes que yo, uh-huh. y había artistas como Enrique Montoya, había una cantidad de artistas estupendos.
Perrita de Huelva, creo recordar,
sí,
también.
Sí, Perrita de Huelva, Alejandro Conde, también ha trabajado en el teatro.
Ajá.
Es que había una cantidad de... Porque el teatro bueno que tiene el teatro chino tenía es que era un... ¿Cómo te digo yo? Era algo maravilloso cantar en él, porque es que cantabas detrás de un circo que te ponían, o detrás de... una tómbola con la cabra que tenía 4 cuernos y demás, y tú tenías que estar cantando y escuchando voces de allí y de aquí, y parece que no, pero es una escuela estupenda, ¿sabes? Y el que triunfaba en un teatro chino, eso que era muy difícil, pues luego se ha notado, ¿sabes? A lo largo de nuestra carrera se ha notado bastante.
Claro. Hemos nombrado antes a grandes artistas. ¿Cómo eran y cómo era compartir escenario con ellos cuando solo teníais 17 años?
Pues mira, estupendo, estupendo, porque yo ya conocí, cuando ya tuvimos 21 años, conocimos a Antonio Molina. Yo cantaba canciones de Antonio Molina, canciones de Pepe Blanco,
uh-huh.
canciones de muchos artistas de Angelillo, y tuve la suerte de conocerlo,
uh-huh.
y además de ser fabulosos como cantantes, como personas, fueran estupendos. Fue una experiencia... Que como quiere que te diga, una experiencia extraordinaria, y
a esa edad
me ponía
más.
Nada más que nervioso de verlos,
claro,
de estar
claro.
con ellos, y además siempre me han dado buenos consejos, y luego yo todos estos consejos también se los he dado a otros compañeros que han empezado, a otras personas más jóvenes, y todo es una rueda, pero vamos, es un...
Como debe de ser.
Es una delicia, ¿sabes?
Como debe de ser, Juan, con la buena gente.
Sí, sí.
Hacer una rueda.
Sí, eso es todo, sí.
Escuchamos ahora el quinto tema de Recordándote, que lleva por título Cosas que tiene la vida.
Ya te he visto muchas veces, ay, desde el avión, y no siento nada. Con lo que yo te quería y todo ha pasado ya. ¿Quién me lo iba a decir cuando yo estaba contigo? Que ahora me eres indiferente, como si no te hubiera conocido. Dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan. Pero si llega el viento, barridas quedan. Cosas que tiene la vida, ay, son cosas que tiene el amor. Cuando te desilusionan, cuando te desilusionan, ya se impone la razón. Noches enteras en vela, esperándote de madrugada, yo sufriendo una condena que mata la dignidad. Al cabo de tanto tiempo te he llegado a aborrecer. No quiero, ay, no quiero volver a verte. Tú ya has muerto para este querer. Dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan. Pero si llega el viento, barridas quedan. Cosas que tiene la vida, cosas que tiene el amor. Cuando te desilusionan, cuando te desilusionan, se impone la razón. Ay, 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 ay. Cosas que tiene la vida, cosas que tiene el amor. Cuando te desilusionan, cuando te desilusionan, ya se impone.
Recordamos que esta mañana estamos de largo en tu programa Entre Cantares y Coplas, porque estamos con Juan Soler, el africano. Juan, llega un momento en el cual tú y María os vais a Madrid, como muchos de los artistas de aquella época. Entonces cuando os ponéis el nombre de Juan y Marian, los africanos.
Sí.
Allí poco a poco os vais haciendo un nombre, conocéis amigos como Alejandro Cintas y el maestro Carlos Castellano. ¿Cómo de duro estaba el pan en aquellos entonces en Madrid? ¿Qué recuerdas de aquella época?
Pues mira, recuerdo de aquella época que, claro, es difícil. En Madrid había muchos artistas y muy buenos artistas. Y los dos primeros años pues la pasamos mal en el sentido de que no te conocían, no te contrataban, pero poco a poco nos fuimos haciendo un nombre. Y el primer espectáculo que hicimos fue en el Teatro Calderón, que teníamos 21 años. En este espectáculo estaba Antonio Molina, Enrique Montoya, Amina, la niña de la Puebla, la hija del Fasoto, y fue un espectáculo, pues ya verás, lo primero que hicimos nada más llegar a Madrid, como te digo, los dos primeros años fatal en el sentido ese de que al no conocernos la gente, los representantes y demás, pues siempre se pasa, pero vamos, es una experiencia más que a la larga es bueno, ¿sabes? Porque luchas contra lo que no puedes, pero sales adelante.
Y además se hizo una parte muy muy importante, que fue haceros el nombre.
Sí, haceros el nombre, sí, Madrid, lo que era Madrid. Uh-huh. Porque Madrid había una cantidad, bueno, como todo, Madrid es el centro para cualquier artista de cualquier género, para cualquier cosa. Madrid, sabes que siempre, Madrid y Barcelona ha sido el punto ideal para todos nosotros. Y lo pasamos, como digo, lo pasamos fatal. Hay una anécdota que íbamos, estaba en una pensión al lado del mismo Teatro Calderón, hay una iglesia, San Sebastián. Uh-huh. Y entonces la mujer era extraordinaria, era un vasco. Y la mujer decía, mira, por favor, que es que mañana tenemos una actuación y entonces me hace falta un poquito de aceite para aclararme la voz, y el aceite era porque había comprado dos bollos de pan para echarle un poquito porque estábamos caninos. Así, o sea, como te lo digo, ¿eh?
Es como eran las cosas.
Y ellos seguro que lo sabían, pero eran unas personas extraordinarias, ¿sabes? Y la suerte que hemos dado también, haciendo una balanza, hemos dado con gente estupenda,
con
¿sabes?
Gente estupenda.
Siempre ha habido algo, pero vamos, eso, sopesándolo, más cosas buenas que malas.
Claro que sí. Siempre se encuentra gente buena, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que siempre se hablan, yo lo digo por vosotros, medio de comunicación, siempre se habla de lo malo, pero hay 90% de bueno. Siempre lo malo es lo que es noticia, que
claro,
no debería
claro.
ser así, pero bueno.
Va pasando el tiempo y se pone en contacto con vosotros uno de los mejores representantes de España en aquella época, Espectáculos Vaquero. Es entonces cuando iniciáis una tourné con Juanito Valderrama y Dolores Abril. ¿Qué te gustaría destacar de aquel momento? ¿Cómo eran vuestras actuaciones? ¿Cómo actuabais?
Bueno, antes de esto, o sea, nos contrató Vaquero porque nos vio trabajar en el Teatro Circo Price de Madrid, que eso uh-huh. fue ya algo especial, ¿sabes? Porque estuvimos 3 meses en cartel allí, en el Circo Price, y de ahí nos contrató Vaquero, que iba Juanito Valderrama. Iban Dolores Abril, iban los gaditanos, que uno de ellos era el padre de Isabel Pantoja, uh-huh. Chiquetete, que son los autores de las canciones esa, qué bonita, que es mi niña, qué bonita cuando duerme. Que uh-huh. uno de ellos es el autor, y el otro era el padre de Pantoja, el de Isabel Pantoja. Uh-huh. Ese, que era un hombre sencillo, una buena persona, sí, era una buena persona este hombre.
Toda una experiencia, ¿no? Poder contar con aquella familia, con Juanito Valderrama, con Dolores Abril y con toda la compañía, y que Espectáculos Vaqueros se fijara en vosotros, pues la verdad es que fue algo verdaderamente único. Quizás fue lo que os sacó un poquito de aquellos malos momentos, ¿no?
Sí, ¿no? Desde ahí ya pues empezamos a ir para arriba, contratarnos uno y otro, y a Dios gracias no paramos, ¿sabes? Porque uh-huh. antes los espectáculos, bueno, que tenían los espectáculos, que eran espectáculos de 7-8 meses, salía de turné, salía de gira, y lo que estaban unos loquitos ya por llegar a su casa cuando llegaba Navidad o demás, para descansar unos días porque se notaba, pero es lo que te gustaba, y ojalá hubiera en este tiempo también esas turnés tan largas que hace que tengas mucha experiencia. El cantar diario te saca de la rutina y haces que aprendas de uno y de otro, y es que es como el teatro, como es el teatro.
Claro. Bueno, Juan, pues vamos a escuchar ahora el sexto corte, que lleva por título No me mires. Un tema, Juan, que a mí personalmente me gusta mucho.
Me alegro.
Pasión me corre por las venas, sé dónde me lleva. Un río de pasión cuando beso tu boca. Aquí en mi corazón siento que se desborda. Hay en tus ojos un resplandor que no los tiene ni el mismo sol. No me mires de frente, no me mires de cara, porque de la impresión hasta el pulso se me para. No me mires de frente, no me mires de cara, que no puedo aguantar la presión de tu mirada. No se puede pesar lo que por ti yo siento, ni se puede pesar porque mi amor inmenso, profundo como el mar, tan claro como el cielo. A nadie quise igual, igual que a ti te quiero. Hay en tus ojos un resplandor que no los tiene ni el mismo sol. De frente, no me mires de cara, porque de la impresión hasta el pulso se me para. No me mires de frente, no me mires de cara, que no pueda aguantar la presión de tu mirada. No me mires de frente, no me mires de cara, porque de la impresión hasta el pulso se me para. No me mires de frente, no me mires de cara, que no puedo aguantar la presión de tu mirada. Hay en tus ojos un resplandor que no los tiene ni el mismo sol. No me mires de frente, no me mires de cara, porque de la impresión hasta el pulso se me para. No me mires de frente, no me mires de cara, que no puedo aguantar la presión de tu mirada. No me mires de frente, no me mires de cara, porque de la impresión hasta el pulso se me para. No me mires de frente, no me mires de cara, que no puedo aguantar la presión de tu mirada. No me mires de frente, no me mires de cara, porque de la impresión hasta el pulso se me para. No me mires de frente.
Al finalizar el espectáculo que antes hemos comentado, contacta con vosotros Fernando Velasco, que os contrata para un espectáculo nada más y nada menos que con Antonio Molina y Pepe Blanco. Ya que eres testigo de conocer a esas grandes personas, ¿cómo eran?
Oh, como te digo, eran unas personas maravillosas, con una bondad y una forma de ser extraordinarias, porque claro, Molina era un hombre muy sencillo, encima tenía mucha personalidad, igual que Pepe Blanco. Uh-huh. Molina es un hombre que lo veías por la calle y se arrimaba a todo el mundo. Yo me había visto firmar más autógrafos, y Antonio, era extraordinario. Y Pepe, ¿qué quieres que te diga? La gente ya lo conocía por sus películas, con Carmen Morel y demás, y de ellos pues aprendimos mucho de todos ellos, ¿sabes? Entonces en ese espectáculo también era muy curioso, porque se llamaba el espectáculo Cantes y Toros. Primero salíamos nosotros a dar un espectáculo en Plaza, se hacía nada más que en Plaza de Toros, y luego había una becerrada, una novillada muy uh-huh. pequeña. Y era un espectáculo, lo llevaba el Chino Torero, y hacían, como te he dicho yo, primero salíamos nosotros, hacíamos el espectáculo, y luego hacían la corrida de toros, o la novillada, y las plazas llenas, una cosa que era, nunca han hecho más espectáculos de esa categoría. Yo no lo he visto ya, será porque yo creo que es imposible hacer hoy un espectáculo así, porque éramos en total casi veintitantos artistas, entre músicos y demás, ¿sabes? Y hoy en día es muy difícil.
Comenzaste a grabar tus primeras canciones con el sello discográfico Columbia, además con un contrato de 3 años. ¿Cómo se produjo ese encuentro?
Pues mira, como en el espectáculo el maestro de música era Ricardo Freire, y el que acompañó a la guitarra, era un concertista estupendo, que era el niño Ricardo. Que como te digo, el niño Ricardo, pues es el que enseñó a tocar a Paco de Lucía. Uh-huh. Que yo tuve la suerte de cuando ensayaba con Paco, que Paco entonces no lo conocía nadie, empezamos a ensayar los dos allí, uno enseñándolo, y también había un señor, un muchacho joven, japonés, que le enseñaba, que le estaba enseñando también el niño Ricardo. Ajá. Y fue quien me llevó, que por cierto, el japonés este era un fenómeno. Él decía a Ricardo, no enseño más, le voy a enseñar las notas más difíciles, pero las sacas todas, el tío este las saca todas, no sé cómo se la apaña, esto no me interesan a mí para darle clases, porque me duran muy poquito. Y entonces el niño Ricardo y Ricardo Freire es el autor de Vino Amargo, de 12 cascabeles, de una cantidad de canciones estupendas, Campanero Jerezano, demás. Entonces me llevaron a Colombia y en ese momento me hicieron una audición allí en la Colombia y nada más escucharme el maestro Cisnero, Indalecio Cisnero, que se llamaba el hombre, le digo, mira, subo a la oficina que te vamos a hacer un contrato, que no ha gustado como has cantado, y así empezó todo. Parecía uh-huh. una película, pero exactamente conforme te lo digo.
Es que, Juan, has tenido y tienes una vida de película. Hay una cosa, un dato curioso que sí que me gustaría preguntarte. En Colombia, cuando grabaste, ¿grababas con María o solamente grababas tú?
No, en ese momento grabé yo.
Ajá. ¿Simplemente con María actuabas?
Con María actuaba, sí, sí. Con mi mujer ya grabamos luego ya en Belter, le hicimos otras cosas, uh-huh. porque en ese momento, pues sería porque le interesaba la casa discográfica un solista, pues entonces uh-huh. pues me llamaron allí, fue en el momento en que grababa también Bambino, grababa esto Rocío Jurado, Marife de Triana, pues tenían una carpeta de artistas extraordinarios. Y entonces claro. necesitaban un solista y fui yo. Y pues en el último disco que te he mandado, entre de toda una vida, los seis temas últimos fue de los que yo grabé en Colombia. Y entonces uh-huh. no he querido hacer masterización ni nada, ¿sabes? Han salido conforme salió el disco. Así lo he vuelto a grabar.
Ajá. Escuchamos ahora el décimo tema del CD, Recordándote, que lleva por título Pensamiento.
Cuando yo siento tu boca muy cerquita de la mía, cuando me dices te quiero, yo te digo vida mía. Y a veces cuando reñimos por exceso de cariño, por exceso de cariño, te pregunto vida mía, si jugamos como niños, si jugamos como niños, ay, como niños. Son tus ojos, dos luceros, que en tu cara veo brillado, y tus labios de canela, nunca los podré olvidar. Mi cariño, si me quieres, si me quieres de verdad, y seré prisionero, y seré tu prisionero de tus besos nada más, y seré tu prisionero, y seré tu prisionero de tus besos nada más. En mi te deseo y espero a que llegue el día, y en los guisos de tu pelo envolverme vida mía. Gritaré a los cuatro vientos que tú eres mi alegría, que tú eres mi alegría, que eres mi norte y mi sur, eres mi norte y mi sur, eres mi estrella y mi guía, ay, mi guía. Son tus ojos, dos luceros, que en tu cara veo brillar, y tus labios, ay, de canela, nunca los podré olvidar. Mi cariño, si me quieres, si me quieres, seré tu prisionero, y seré tu beso nada más. Y seré tu prisionero, y seré tu prisionero de tu beso nada más. Y seré tu prisionero, y seré tu prisionero de tu beso nada más. Y seré tu prisionero, y seré tu prisionero de tu beso nada más. Y seré tu prisionero, y seré tu prisionero de tu beso nada más.
Juan, pasas por el Teatro Calderón de Madrid y por el Teatro Price. Por este último, con el espectáculo titulado Medio Siglo de Canciones, con Pepe Blanco, Pepe de Mairena, Tomás de Antequera, de entre otros grandísimos artistas, con una duración además de 3 meses. ¿Cómo era vuestra actuación? ¿Cantabais juntos a dúo o por separado?
Y, sí, cantamos. Yo primero salía al principio del espectáculo, como si fuera un tablao flamenco, y la presentación lo hacía Julio Carabias. Uh-huh. Y salí, esto se llamaba Medio Siglo de Canciones, se llamaba, porque iban explicando cómo se empezaba a cantar en las tabernas de principio, luego en el teatro y demás, cómo era, pasando de un año para otro. Y como te digo, yo primero salía cantando algo de flamenco en el principio, y luego en la última éramos los más modernos del espectáculo, junto uh-huh. con Cruz Savoy. José Cursavo, que es un hombre que ha hecho muchas películas, que es el que silbaba todas estas películas del oeste, de El bueno, el feo y el malo y demás, uh-huh. ¿sabes? Y éramos los dos más modernos del espectáculo. Que canta, él cantaba, pero lo suyo era silbar.
Ajá.
Que era famoso. No sé si lo habrá escuchado.
Sí, 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 bueno, enseguida nos viene a la mente, ¿no? Ese clásico silbido del oeste, ya muy sí, inconfundible. Sí.
Pues ese chico es Cursavo.
¿De quién eran los temas que cantabais? ¿Eran composiciones propias vuestras o de grandes autores?
Bueno, eran canciones que le hicieron para nosotros. La hizo Alejandro Cinta y el maestro Carlos Castellanos. Uh-huh. Que ya, pues, ¿qué quiere que te diga? Maestro Cinta y Carlos Castellanos, pues, era lo máximo en claro. ese momento en Madrid, además de Quiroga, de Quinteo, de León. Y era uno de los más de los profesores más cotizados del momento, y siguen siéndolo. Uh-huh. Aunque uno ha fallecido, pero siguen siéndolo. Entonces se vieron canciones como La luna y el toro, como Mi carro, como El torito guapo, La morena de mi copla, pues, uh-huh. ¿qué quieres que te diga?
No, ya con esos títulos poco más me puedes decir,
sí,
Juan.
Sí, sí.
Y ahora vamos a dar un gran salto, porque llega el momento de hacer las Américas, porque Juan y Marian deciden embarcarse en ese proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacéis? ¿Era costumbre hacerlo así o había alguna motivación?
No, eso surgió. Hay un representante que lleva muchos años en América, que era de Alicante, Rafael Zafrilla, que estuvo viendo el espectáculo, porque él fue con el pensamiento de llevarse a, me parece, a Rafael Farina, me dijo, a Mina. Entonces, viendo el número nuestro, el dúo, dije, no, el número que puede ser bueno para Sudamérica o Hispanoamérica es este, de Juan. Y entonces, pues, ¿qué pasó? Que nosotros ni lo dudamos un momento. Y como Manolo Escobar había trabajado con este hombre muchas veces, ¿sabes? Uh-huh. Y por mediación de Alejandro Cinta, mira, Alejandro, que no ha pasado esto, le llamó a este hombre, que ha venido a ver el espectáculo, le interesa. Y dije, Juan, con los ojos cerrados, hilo, porque este es un hombre formal, pero es así exactamente. Así, conforme me lo dijo, fue un hombre formalísimo, nos llevó a los mejores sitios de Venezuela, de Puerto Rico, de Colombia, y allí pues estuvimos pues 6 meses, y después de esto pues fuimos pues 5 veces más, uh-huh. con turnés largas y con artistas como Rocío Dúrcal, Rocío Jurado, con Lola Flores. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué quiere que te diga? Nostalgia. Yo me pongo todavía, se me saltan las lágrimas de pensar.
Bueno, y también nosotros, porque
ese tiempo
forma parte de la historia de este país Y ya conforme más vamos avanzando en el tiempo también a las historias personales de nosotros, ¿no? Cuando éramos pequeñitos íbamos con nuestros padres y escuchábamos vuestras canciones y a las personas que estamos nombrando aquí. Entonces forma parte de nuestra historia y de la banda sonora de nuestra vida. Por eso he querido que este programa vaya dedicado a recordar todos aquellos tiempos de tu mano, así también como tu música. Y es el caso de ahora mismo porque vamos a escuchar el tema número 12 que lleva por título El peor de los caminos.
Quiero morirme solo, sin molestar a nadie. Voy a morirme lejos donde mi amor se acabe. Desesperadamente, sin ley y sin destino, le contaré a la gente que fuimos dos amigos. Entre mi amor y el tuyo, dentro de nuestra vida, hay algo que aunque quieras, yo no puedo remediarlo. Por eso me despido, llevándome conmigo este cariño grande que tengo que matarlo. Quiero morirme solo, sin molestar a nadie. Voy a morirme lejos donde mi amor se acabe. Escogeré en el mundo el peor de los caminos y le diré a la gente, ay, que no nos conocimos. Por eso me despido, ay, llevándome conmigo este cariño grande que tengo que matarlo. Quiero morirme solo, sin molestar a nadie. Voy a morirme lejos donde mi amor se acabe. Desesperadamente, sin ley y sin destino, le contaré a la gente que fuimos dos amigos. Entre mi amor y el tuyo, dentro de nuestras vidas, hay algo que aunque quiera, yo no puedo remediarlo. Por eso me despido, llevándome conmigo este cariño grande que tengo que matarlo. Quiero morirme solo, sin molestar a nadie. Quiero morirme lejos donde mi amor se acabe. Escoger en el mundo el peor de los caminos y le diré a la gente que no nos conocimos, que no nos conocimos, que no nos conocimos.
Continuamos aquí en La Voz de Tugia con la gran compañía de Juan, el africano. Juan, compartís también escenario con Marifé de Triana y retomáis con Rafael de Farina vuestro trabajo en Madrid, con su espectáculo denominado Festival Flamenco, en el cual actuaban también La Paquera de Jerez, Enrique Montoya, María Vargas, de entre otros artistas. ¿Qué nos podrías comentar de aquella época, de tu regreso ya de América?
Pues, inolvidable.
Vienes con algunos nuevos conceptos, algunas nuevas formas. ¿Ha cambiado algo en vuestra forma de ver el espectáculo o seguís haciéndolo igual que lo hacíais antes?
Bueno, nos aportó que nosotros, como hemos dúo, siempre hemos hecho dúo, pero dúo de hacer dos voces, no de cantar los dos la misma voz. Ajá. Pues nos aportó mucho, mucho. porque cantamos muchas colombianas, muchas canciones que habíamos aprendido de Venezuela, muchos joropos, muchas canciones de Colombia, y entonces la pasamos en nuestro repertorio y la hacíamos en rumba. Y son experiencias que vas cogiendo de un sitio, de otro, y ¿qué te digo? Pues estupendo. Es que por mucho que te diga, son experiencias tan grandes y tan bonitas que uno lo recuerda con mucho cariño, ¿sabes?
Con tanto cariño como lo recordamos también nosotros. Tuviste ocasión de componer canciones para el gran Manolo Escobar. ¿Cómo se dio esa circunstancia? ¿Cómo fue aquello?
Pues mira, porque Manolo Escobar, después de venir de América, nos contrató en un espectáculo de verano, que iba su cuñada Maruja Lozano también, y Pajares, Andrés Pajares. Pues yo de vez en cuando hacía algunas canciones, pero no, de una manera muy particular, sin pretensiones, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces Manolo, Juan, que me ha dicho que cantas, porque Manolo es muy campechano, ¿sabes? Era un hombre muy así, todavía muy de pueblo, como digo yo. Está muy, venga, Juan, y así, de una manera muy... Y digo, pero Manolo, espérate que yo nunca he hecho una canción para esto, son canciones para mí, para cantar a nosotros, para estar... Digo, no, tú vas. Y entonces llamé a Ricardo Freire, como te he dicho, el que me llevó la primera vez a los discos Columbia, hicimos una canción que se llamaba Buscando el Camino y Arte y Copla. Uh-huh. Y entonces Manolo Escobar, en la película de Eva, que hace ese hombre en tu cama, uh-huh, pues nos puso una canción. Y ¿sabes qué? Se notó en autores esa canción. Porque uh-huh, luego la llevaba en el espectáculo, y los espectáculos de Manolo en Plaza de Toros y en teatro era pues fabuloso, lleno, uh-huh, completo. Y eso pues se reflejó mucho en autores. Y luego he hecho algunas canciones más, pero es la experiencia que tuve con Manolo, porque estuvimos toda la tournée del verano con él, desde terminó la Semana Santa hasta la Feria de Zaragoza, que era, me parece que era en octubre, por ahí, ¿sabes? La Feria del Pilar. Estuvimos con él pues todo ese tiempo.
Escuchamos ahora otro tema, porque escuchar tu música es una de las partes importantes de esta entrevista. Poder conocer estos últimos trabajos que ha realizado. Escuchamos ahora Entre las Dos.
Salí de España cantando, cantando. Estaba esperando la que luego fue mi novia, con la que estaba soñando cuando soñaba en la gloria. Si me caso en Colombia, madre, no llore. Siempre mis dos amores, palomita que sí, palomita que no. Si yo pudiera juntar, ay, a mi España, con Colombia, así podría gozar, ay, de mi madre y de mi novia, la rosa de rosa, donde se escribe mi historia. Si me caso en Colombia, palomita, que sí, palomita, no. ¿Quién fuera una paloma para estar volando entre
Llega un momento en el cual aparece la televisión en tu vida, concretamente en el programa Cantares, cuya final fue salir de gira por toda España con artistas como Lauren Postigo, Juanito Valderrama, Rafael Farina, Adelfa Soto. ¿Cómo fue ese paso por televisión? ¿Qué supuso para ti ese medio? Porque ya famoso eras.
Pues ya verás tú lo que eras con ese Lauren Postigo, esa grande artista. Y sobre todo un espectáculo que te daba miedo por la cantidad de gente que iba al espectáculo. Porque yo todavía, aunque no te lo creas, antes de salir al escenario estoy nerviosito perdido.
¿Cómo debe de ser?
Y entonces, pues, ser un espectáculo que solo se hacía en palacios de deportes muy grandes, en plazas de toros como La Maestranza, en Valencia, en Málaga, en todas las plazas más grandes. Y entonces se notaba, ¿sabes? Uh-huh. Entonces tenía una responsabilidad muy grande. Y decir Cantares era llevar a gente de todos sitios. Del pueblo más pequeño se presentaban en lo mismo, si está, trabajábamos lo mismo en Valladolid, que en Murcia, que en Bilbao, ¿cómo te digo?
Claro.
Había gente por todos lados. Y entonces la experiencia de con estos artistas, ¿qué quieres que te diga? Eran tan grandes y siguen siendo tan grandes, aunque algunos no estén, que fue una experiencia de maravilla. Fue maravilloso eso, de verdad.
¿Quieres, Juan?
Digo, la lástima es que no se pueden hacer ya espectáculos de esta categoría.
Claro, claro. Cuando me han comentado que iba a entrevistar a Juan, el africano,
¿sí?
El que estaba nervioso era yo. Porque poder compartir contigo las ondas y un rato aquí en La Voz de Tugia, en el programa Entre Cantares y Coplas, para mí es algo muy, muy importante. Hemos oído hablar muchísimo de ti. Y la verdad es que me llena de orgullo que así sea. Poco a poco los nervios se fueron diluyendo, pero causa muchísima impresión y estoy muy agradecido de que nos acompañes hoy.
No, todo el placer ha sido mío, de verdad. Me ruborizas que me digas tantos piropos, porque yo solamente soy un modesto artista que me gusta cantar, que y es lo que hemos hecho siempre, cantar y hacerlo lo mejor posible, cuidarnos un poquito para seguir, como decía mi mujer, en paz descanse, decía Juan, cuídate y siempre hemos estado en nuestro sitio, que parece que no, pero es importante, lo sé por otros compañeros que no han llegado donde tienen que llegar por circunstancias de la vida.
Claro.
Y siempre hemos sido puntuales en nuestra, y siempre hemos tenido esto como sin nuestro trabajo, como lo que era, y tenía que estar uno siempre a punto. Cada vez que te dijeran, mira, que vaya a dar hasta tal sitio. Porque yo eso de, oye, es que no puedo cantar porque estoy ronco. Eso no lo concibo, ¿sabes? Porque estoy mal de la voz. Yo tengo que tener la voz siempre bien, sobre todo cuando me llaman para cantar pagando.
Uh-huh.
Es lo importante. Sí, no, sí, porque el público no tiene culpa si tienes un mal día o si estás... Yo siempre he sido muy... En eso he sido siempre muy puntual. Yo siempre... Que íbamos a trabajar un sitio, si estamos roncos vamos al médico que nos pongan algo, porque así no se puede estar, y siempre.
Claro.
Porque a la hora de pagar, la gente no tiene culpa, y además cuando te ven ronco no puedes cantar, y luego dices, señor, es que yo estoy ronco, y pues no cantes.
Y así hablando de tus actuaciones y trabajos, podríamos pasar pues muchas horas. Dos de tus últimos trabajos, La Fuerza que me das, grabado en 2013, y Recordándote, este que hemos estado escuchando, grabado en el año 2014, coinciden con los dos años que hace que María nos dejó.
Sí, sí.
Decidiste seguir cantando en su ausencia y cantarle a ella para poder homenajearla.
Sí, eso ha sido lo más difícil para mí, ¿sabes?
Ajá.
Porque me ha costado mucho, mucho trabajo, mucho... El sentimiento me ha... Muchas veces me he tenido que parar recordándola, de verdad. Sí, todavía, pues lo hago. Y me emociono mucho. Pero he tenido que seguir primero porque ella lo quería así, y es que era lo más importante, porque es que era nuestra vida, y ella me dijo que nunca, nunca lo deje, porque no, uh-huh. Porque es lo que
queréis hacer, claro.
Hemos hecho y todavía me emociona más que de pensar en ella, ¿verdad?
Normal.
Sí.
Ya Juan, este mismo año, hace como un mes, has sacado tu último trabajo, Toda una vida. ¿Qué nos puedes contar de él?
Pues mira, he querido reflejar en este disco último lo que te he dicho, Toda una vida. Ya 50 años ya, más de 50 años, porque yo siempre cuento los que cuando éramos unos críos trabajando también. Y entonces, desde que empecé a grabar, he reflejado en este disco 6 temas que yo grabé con el maestro Quiroga, con Alejandro Cinta, con el maestro Jaén, con Castellanos. Y entonces los 6 últimos temas, como te digo, pues se ha grabado conforme salió en el momento ese de hacerlo en Colombia, porque antes sabes tú que no se grababa en directo. Entonces no quería que le hicieran masterización ninguna, sabes, que salieran conforme es. Además, en muchos se escucha un poquito el vinilo y todo, lo que tenga ese sabor y esa esencia, más los 9 anteriores que he grabado, que lo he planificado en este disco, y para mí me ha gustado mucho, quizás uno de los discos más que más está gustando.
Juan Soler, para más señas, el africano. Gracias por hacernos vivir aquellos tiempos en este programa, así como por seguir deleitándonos con tu música inmortal. Nos despedimos con un tema que lleva por título La hija de Don Juan Alba, un tema cantado ni más ni menos que a capela. Como grande que eres. Un fuerte abrazo y hasta siempre.
Gracias a vosotros, un fuerte abrazo para todos vosotros y un abrazo así virtual para todos los que nos están escuchando.
Muchísimas gracias.
La hija de Don Juan Albao, dicen que quiere meterse a monjao. La hija de Don Juan Albao, dicen que quiere meterse a monjao. En un convento chiquito, en la calle La Paloma, dicen que el novio no quiere y ella dice no me importa. Y se ha comprado un vestido blanco como el de una novia. La hija de Don Juan Alba, dicen que quiere meterse a monjao. Y cuando la luna sale de noche a rondar su calle, se oye de cantar llorando, cantar un hombre, ay por Dios mi madre. Y en el arco de la ermita ya no me espera, ya no me espera, porque se ha metido a monjao, la que más quiero, mi compañera. Porque se ha metido a monjao, la que más quiero, mi compañera. La hija de Don Juan Alba, en el convento de La Paloma. La hija de Don Juan Alba, en el convento de La Paloma. Dicen que sabe canciones de sus amores de moza. Dicen que canta de noche recogidita en su alcoba. Y todo el mundo repite la canción de boca en boca. La hija de Don Juan Alba, en el convento de La Paloma. Y cuando la luna sale de noche a rondar su calle, se oye de llorar un hombre y cantar, estar llorando, ay por Dios mi madre. Y en el arco de la ermita ya no me espera, ya no me espera, porque se ha metido a monja, la que más quiero, mi compañera. Porque se ha metido a monja, la que más quiero, mi compañera. A ti, mi amor, donde estés.